en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 16 de octubre de 2020. Podemos decir que la noticia más destacada a estas horas es el resquicio de la esperanza que se ha abierto después de escuchar a Pedro Sánchez hace unos minutos para resolver el conflicto que se planteaba como consecuencia de la iniciativa del Gobierno a través del PSOE y de Podemos de cambiar la ley orgánica del Poder Judicial. Ya saben ustedes estos días de qué va el asunto. El asunto va de colonizar el Poder Judicial, el órgano de gobierno del Poder Judicial, para que a partir de ese momento todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que son los que tienen que elegir a los jueces y los que tienen que sancionar también a los jueces, pues esté compuesto, ese órgano de gobierno, por personas afines a la mayoría gubernamental, en este caso la mayoría Frankenstein, que es la que da soporte al gobierno. Y esto era una aberración, esto es, porque todavía no podemos hablar desgraciadamente en pretérito, una aberración lo mires por donde lo mires. Y esa aberración ha sido puesta de manifiesto, como ya hemos contado estos días anteriores, por jueces aquí en España. Tres de las cuatro asociaciones judiciales han puesto el grito en el cielo, también por expertos constitucionalistas, también por juristas, por supuesto, por los actores de la vida política de la oposición, pero lo que es más importante, también por los vigilantes europeos. En la Unión Europea no gusta que los estándares democráticos se rebajen hasta el punto de que un país miembro sea capaz de arrogarse la capacidad legislativa de, a través de un poder legislativo, de uno de los tres poderes del Estado, conquistar otro, como es el Poder Judicial. Bueno, este es, digamos, el resumen de lo publicado hasta ahora. ¿Y qué ha ocurrido hoy? ¿Qué cambia? Bueno, pues cambia que yo creo que el Partido Socialista, en concreto Pedro Sánchez, se ha dado cuenta de que se ha metido en un berenjenal que a lo mejor no había calculado bien. Y él no esperaba una respuesta tan airada ni dentro ni fuera. Ni en lo que es la vida nacional, ni lo que es, por supuesto, la vida europea. Una reacción tan pronta, tan verdaderamente casi improvisada, podríamos decir, y por otra parte tan clara. Y como se ha dado cuenta de que no hay mucha agua en esa piscina, pues ha dicho hay que recular. Y ya tengo que decir, porque me parece que es de justicia, alabar el buen trabajo profesional de mis compañeros, que Katy Garat ayer estaba alertando de que había síntomas de que el PP quería, perdón, de que el PSOE, de que el gobierno, de que Sánchez en definitiva quería recular. Y se lo contaba Dieter Brandau en la tertulia de ayer en el programa nocturno. Y después de ese queo que nos había dado Katy Garat, que había estado pues intrigando como es obligación con las fuentes socialistas de rigor, yo he escuchado con mucho interés lo que ha dicho esta mañana Grande Marlaska, que es ministro de Interior y es juez y ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial. Una parte de la intervención de Marlaska no me ha sonado a nueva, porque pues leña al PP, que es de goma. Pero la segunda parte de la intervención de Marlaska sí que me ha parecido ya muy temprano como el prolegómeno, digamos, como la introducción a lo que se estaba vislumbrando como un cambio de criterio, por lo menos de discurso. Escuchen a Marlaska.
Cuando hay una voluntad absolutamente de obstrucción al cumplir con ese mandato constitucional, pues dentro del ámbito y del propio contenido constitucional, buscar las soluciones adecuadas. No va a haber ninguna reforma que no se adecue al marco constitucional y a los principios internacionales.
no va a haber ninguna reforma que no se adecue a la Constitución y a los estándares internacionales democráticos que nos exigen en Europa. Decía Grande Marlaska, y esto era tanto como decir, dado que hay un consenso bastante amplio a propósito de la inconstitucionalidad de este proyecto, y además en Europa nos han dicho que eso no cumple los estándares, nos estaba diciendo, tendremos que buscar una salida. Y esa salida, y ahora sí que llegamos al momento crucial, digamos, de este relato informativo del día, es el momento en el que Pedro Sánchez comparece en Bruselas y, a preguntas de los periodistas, formula esta manifestación.
Tiene fácil soluciones. El Partido Popular se sienta con el Gobierno de España, renovamos el Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, superamos esta posición de bloque.
¿Qué te dirás? Bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Esto que acabamos de escuchar en boca del presidente del Gobierno, ¿es una rectificación en toda regla, en tu opinión, sí o no?
Bueno, yo creo que sí, se acerca bastante a una rectificación, desde luego está reculando, está dando pasos atrás y está dejando claro que esta reforma express, esto que han calificado desde la oposición como una cacicada y que ha sido desde luego recibido de mal grado por todas las asociaciones de jueces, siempre ha sido el plan B y es, citando textualmente las fuentes gubernamentales consultadas, una forma de amagar para demostrarles que somos capaces de hacerlo. Esto es lo que nos han estado diciendo durante estos días las fuentes de Moncloa consultadas y es lo que hoy ha destilado también y ha insinuado el presidente del Gobierno en varias de sus intervenciones. Ha dicho o ha calificado esta reforma como una salida al bloqueo del PP, ha dicho que tiene fácil solución y ha dicho también que le decimos al PP que estamos abiertos a sentarnos para negociar y esto es lo que queremos, dejando y resaltando muy bien cada una de esas palabras, lo que queremos, dando pues básicamente por zanjado el tema de que la opción prioritaria del Gobierno o el plan A es llegar a un acuerdo con el PP y es el mensaje con el que quiere también calmar a Europa y calmar a los jueces en el malestar en el que se mueven desde hace unas semanas y el plan B con el que amagar y presionar al Partido Popular era esta reforma que tenía pocas posibilidades de ver la luz, si bien podría haber visto la luz o podría aún todavía ver la luz en el caso de que no hubiera un acuerdo con el PP, que eso está por ver.
Sí, sí, eso ahora luego lo veremos, sobre todo cuando nos cuente Miriam Muro cuál ha sido la reacción del Partido Popular a lo que ha dicho en Bruselas el presidente del Gobierno. Pero te hago una pregunta muy concreta que no requiere casi nada más que un sí o no. Si se llegara a un acuerdo, es decir, si el Partido Popular se sentara a negociar, ¿tú crees que en ese mismo momento el Partido Socialista y Podemos retirarían ese proyecto de ley?
A mí me dicen que sí. El presidente no ha querido responder claramente, pero a mí me dicen en privado fuentes de Moncloa que se retiraría al día siguiente como muestra de buena voluntad.
Bueno, pues entonces llegamos al siguiente escollo. Y el siguiente escollo, para que todo el mundo lo entienda bien, es qué debería pasar en principio para que efectivamente el Partido Popular se sentara a negociar y, por lo tanto, este proyecto decayera. Lo más gordo, si se puede hablar en esos términos, informativamente hablando, es el asunto Podemos. Lo digo porque esta mañana, en Onda Cero, el que es portavoz de Justicia del Partido Popular, que también es consejero de Justicia del Gobierno de Madrid, don Enrique López, ha dejado muy claro que requisito sine qua non para negociar es Podemos fuera de la ecuación.
Nosotros no queremos que Podemos esté en esta negociación, pero como deseamos que no estuvieran otros muchos en muchos sitios, porque creemos que es un partido radical que compromete seriamente el orden constitucional, pero Sánchez lo ha elegido y no podemos decir nada al respecto. Tiene derecho y tiene los votos en el Congreso para poder conformar el gobierno que conformó. Pero lo que no nos puede es obligar a sentarnos a cumplir nuestras obligaciones constitucionales con Podemos. Insisto que es un partido radical contrario a la Constitución.
Bueno, esta es la posición del Partido Popular, que no es nueva, pero que hoy ha vuelto a reiterar y tiene el interés de que lo vuelva a reiterar justo cuando probablemente ya sabía el Partido Popular que hoy Pedro Sánchez iba a tender ese puente de un nuevo intento de diálogo. De hecho, le han preguntado en la rueda de prensa de Bruselas de hace poquitos minutos, de hace poco menos de una hora, a Pedro Sánchez si estaría dispuesto a que no estuviera Podemos en la negociación. Y ojo a lo que ha dicho Sánchez.
Quien lidera las negociaciones es el ministro de Justicia. Es el ministro de Justicia. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. No hay dentro de mi gobierno ministros ni del Partido Socialista, ni ministros y ministras de Unidas Podemos. Hay ministros y ministras del Gobierno de España. Que es un gobierno de coalición, sí. Pero son los ministros y ministras del Gobierno de España. Y por tanto, en este caso, con quien tiene que negociar el Partido Popular es con el ministro de Justicia, que es el encargado de estos temas dentro del Consejo de Ministros. Tan sencillo como eso. Bueno, es que me parece de sentido común.
¿Qué te dicen tus espías paraguayos? O sea, que esta es la fórmula pactada para que a partir de ahora el Partido Popular pueda darse por satisfecho y, por lo tanto, se pueda dar por, digamos, solventada la dificultad de la presencia de Podemos en la negociación.
Bueno, es que de hecho dicen que es una exigencia fake o una exigencia ficticia, un trampantojo, porque en la negociación del mes de julio, en la que se estuvo a punto de cerrar un acuerdo, no estaba Podemos. En la negociación de 2018, cuando se frustró por las filtraciones de los WhatsApps del ex portavoz parlamentario en el Senado del Partido Popular, Ignacio Cosidó, tampoco estaba Podemos, y en ningún momento ha estado Podemos en la negociación. La fórmula tradicional que explican en Moncloa, que se ha seguido hasta ahora y que se va a seguir, es la de que negocia el gobierno con el Partido Popular, las dos principales fuerzas políticas, y la cuota de Podemos, por así decirlo, va integrada en la cuota del Partido Socialista, es decir, con sus vocales, con los que pacte que tiene que renovar los nombres que le corresponden al gobierno socialista, el gobierno socialista pacta con quien quiera, cede como con Podemos, como se cedía en su día con Convergencia de Unión o con el PNV.
Bueno, pues, ojo, vamos a dar entrada a Miriam Muro, que tiene información muy interesante para completar este cuadro, porque si vamos colocando en su lugar las piezas del puzzle, pues podríamos efectivamente decir, como yo les contaba al principio del programa, que se abre un resquicio a la esperanza y que, por lo tanto, esta barbaridad que estaba perpetrando el Partido Socialista y Podemos, pues decaiga parlamentariamente y nunca se reforme la ley de orgánica del Poder Judicial tal y como querían esos dos partidos. ¿Para qué? Pero para que eso suceda hace falta, uno, que efectivamente ahora se vuelvan a sentar a negociar y que el Partido Popular dé por buena esta respuesta del presidente del gobierno y diga, aquí el único interlocutor es el ministro de Justicia y con esto paz y después gloria. Problema. Miriam Muro, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Que según me cuentan mis espías paraguayos, vamos, según me cuentas tú, después de haber hablado con tus espías paraguayos, para decirlo con toda claridad, ahora el Partido Popular pone dos exigencias más. No basta solo con que Podemos salga de la ecuación. Hace falta otras dos condiciones. ¿Va por ahí ahora mismo la posición del Partido Popular?
Así es. Ellos dicen que ahora mismo no hay novedad, que ellos siguen planteando estas tres condiciones, como bien decías tú, la de Podemos. La segunda de ellas es retirar esa propuesta de reforma de elección del Consejo General del Poder Judicial que presentaron el otro día Partido Socialista y Podemos, que dicen desde el Partido Popular es contraria a la Constitución. Y por último, desde Génova también insisten en que el Gobierno tendría que aceptar, el Gobierno, mejor dicho, la parte socialista del Gobierno, ya que Podemos no le dejaría entrar, pues esa parte socialista tendría que aceptar esa reclamación de despolitización del proceso que llevan planteando durante meses el Partido Popular y que, recordemos, registraron ya en el Senado y que van a volver a registrar en el Congreso el próximo lunes, es decir, este lunes, ya que la tumbó el Congreso hace tiempo. En esa propuesta, ¿qué dicen? Bueno, pues que los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de procedencia judicial, tienen que ser elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo y que dicha elección se llevaría a cabo mediante voto personal, igual, directo y secreto. ¿Qué nos dicen también, Luis? Pues que lo que hemos visto hoy de Pedro Sánchez es una simple cortina de humo, porque las cosas están exactamente igual que hace unas horas antes de esa rueda de prensa, que lo que ha intentado Pedro Sánchez es tapar esa bronca que le han echado desde Bruselas por esa propuesta de PSOE y Podemos, intentando meter al Partido Popular por medio para ver si negocia, si no negocia, quién bloquea, quién no bloquea, y que se hable de esto en vez de hablarse pues de esa bronca que le ha echado Bruselas.
Bueno, pues esto que nos cuenta Miriam Muro es el jarro de agua frío, Ketty, porque claro, si decíamos, si el escollo es Podemos y podemos dar por buena esta fórmula que se ha sacado de la manga Pedro Sánchez diciendo, bueno, usted negocia el ministro de Justicia, déjese de gaitas y miramos a otro lado, nos sentamos a negociar y decae la proposición de ley. Pero tal y como lo plantea el Partido Popular, nos contaba Miriam Muro, ahora hay que tener dos ideas más. Y yo te pregunto directamente, por lo que conoces y por lo que te cuentan tus fuentes, ¿el Partido Socialista estaría dispuesto a que antes de sentarse a negociar se retirara la proposición de ley? Pregunta número uno. Y pregunta número dos, ¿estaría dispuesto a aceptar que se propusiera de cara al futuro volver a como estaba la ley orgánica del Poder Judicial antes de la reforma de Felipe González en el 85?
Yo creo que a lo primero sí y a lo segundo no. Creo que el Partido Socialista da básicamente por da por hecho que se retiraría la iniciativa y que Podemos no estaría en la negociación. Creo que la tercera exigencia que plantea el PP son palabras mayores para el Gobierno y en estos momentos no se plantean una reforma de la reforma que va en sentido contrario a la reforma que ellos han presentado en el Parlamento. Y por lo tanto, creo que la tercera exigencia frustraría un acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular, si bien en Moncloa, Luis, son optimistas porque lo que dicen es que en las últimas horas han visto que Enrique López ha hecho una tournée mediática con titulares pues meridianamente claros de acercamiento al Gobierno. Pero veremos a ver si esa tercera exigencia se cumple y se le plantea al Gobierno en esos términos.
Bueno, pues este es el, informativamente hablando, este es el punto de máximo interés ahora, tal y como yo lo entiendo, porque, y esto es lo último que quiero que sepan de la comparecencia de Pedro Sánchez en la rueda de prensa de hace un ratito, él ha dejado muy claro que si no hay negociación con el Partido Popular, él se reserva el derecho a seguir manteniendo la reforma legislativa que han planteado los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, es decir, el PSOE y Podemos.
Lo que no puede hacer el Partido Popular es utilizar la ley para incumplir la Constitución, porque de igual manera el Poder Legislativo tendrá todo el derecho a modificar esa ley para que se cumpla la Constitución.
Última pregunta, Ketty, y además también en breve para ir directamente al grano. ¿El Partido Socialista perpetraría esta barbaridad parlamentaria si no hay negociación con el Partido Popular? ¿Dejaría de ser un farol para convertirse en una iniciativa legislativa real, auténtica, sincera?
Lo que me dicen mis fuentes es que sí. Mi opinión personal o mi olfato, Luis, me diría que no.
Bueno, pues vamos a ver. Vamos a hablar con Luis Garicano. Luis Garicano es, como saben ustedes, eurodiputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, por eso es eurodiputado, y tiene muchas ventajas como interlocutor. En primer lugar, que es una persona que lleva trabajando este asunto desde hace mucho tiempo y en una posición privilegiada. Segunda ventaja, muy importante, él pertenece a la familia liberal y los máximos responsables de justicia en la Comisión Europea pertenecen a su propio partido. Por tanto, es un interlocutor que tiene hilo directo con el comisario de justicia y con las personas que están más preocupadas en este momento en los organismos europeos, precisamente por lo que es la perpetración de un intento absolutamente antidemocrático, esto lo digo yo, de colonización del Poder Judicial en España. Don Luis Garicano, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis, un placer estar aquí. Como
¿usted
siempre
cree que el Partido Socialista, aunque quisiera, tal y como está el ambiente en Europa, podría mantener el órdago de esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en España?
No, yo creo que no. Yo creo que ya una vez lanzado el tema en Europa, sinceramente creo que lo van a tener que retirar. Creo que han calculado muy mal el momento. Ellos han pensado en una batalla interna y en conseguir aquí asaltar los cielos, como siempre quiere el señor Iglesias, y no han medido que literalmente la misma idea, que si los tres quintos no se consiguen será por mayoría absoluta, es literalmente con los mismos números. La propuesta del partido, digamos, más autoritario en Polonia, que ha llevado a todos los problemas que ha tenido Polonia por intentar asaltar la justicia, con lo cual en Bruselas no es que no la entiendan, como decía el señor Sánchez, la han entendido demasiado bien, saben perfectamente lo que está pasando y lo han visto venir desde muy lejos, vamos.
Bueno, hay dos cosas a propósito de eso que me gustaría preguntarle, don Luis. La primera es una pregunta que tenía preparada desde que he leído esta mañana el diario, bueno, en realidad lo leí anoche, pero bueno, da igual, el periódico de hoy, la edición de papel del diario El País, que en primera página mantenía un titular muy fuerte diciendo Sánchez mantiene su propósito de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y leyendo la letra pequeña decía, entrecomillando a Sánchez, que él estaba convencido de que si explicaba bien a los interlocutores europeos su reforma iba a ser aceptada. ¿Usted eso se lo cree?
Yo creo que saben leer perfectamente en Bruselas. La cosa no requiere un conocimiento profundísimo legislativo. Es, oiga, ¿usted cómo quiere nombrar a los jueces? Oiga, con mi mayoría de Congreso. Oiga, eso no son los jueces. Eso será una extensión del Congreso que usted quiere. Pero si los va a nombrar así, medio país se va a sentir completamente, digamos, atrapado y dominado por el otro medio. Eso realmente yo creo que ahí el señor Sánchez menosvalora y menosprecia a sus contrapartidas en Bruselas, que todo el mundo entiende perfectamente lo que está haciendo. Y ese es su problema, que ha quedado clarísimo y que además causa un daño muy grave a la imagen de España, porque nosotros llevamos años trabajando mano a mano con el Partido Socialista y con el Partido Popular para defender la imagen de España frente a los separatistas que dicen que somos Turquía, etcétera. Y ahora resulta que el señor Sánchez hace una cosa que le hace todo el mundo pensar, oiga, a lo mejor estos españoles, pues claro, ellos también ven lo que está pasando y se preguntan, ¿no? O sea, nos hace un daño brutal, brutal.
Me le han preguntado a Pedro Sánchez, es otra de las cosas que me ha producido una gran curiosidad y por eso se lo quiero preguntar. Hace un ratito, cuando ha comparecido en la rueda de prensa en Bruselas, un periodista le ha preguntado si cuando ha tenido la ocasión de hablar con los jefes de Estado y de Gobierno, los miembros del Consejo Europeo, si alguno le ha trasladado la preocupación por esta reforma. Y él ha dicho que absolutamente ninguno. ¿Usted se lo cree?
Bueno, esto es una cosa más de la Comisión, que es la guardiana del tratado y la que vigila estas cosas, que del Consejo. O sea, que yo creo que esto... No creo que haya pasado todavía a ese nivel. Yo creo que estará a nivel de comisarios y ahí sí sabemos que está, porque le han llamado la atención en público. Yo creo que en una reunión con tanta gente y tal es muy probable que no haya sido un tema que no se saquen las vergüenzas unos a otros.
O sea que ahí puede habernos no mentido, digámoslo con toda claridad. Y luego hay sí, otra cuestión, sí. Y hay otra cuestión, don Luis, de la que usted sabe mucho, vamos, usted sabe mucho de lo que estamos hablando, pero también de esto, porque su especialidad es la económica. Naturalmente, quien haya estado siguiendo esta noticia y sus repercusiones inmediatas a través de los medios de comunicación de nuestro país, habrá visto en varios de ellos que hay una relación directa entre, digamos, la calidad democrática de los países miembros de la Unión Europea y la condicionalidad para recibir los fondos de recuperación. Se nos ha dicho, si el señor Sánchez insiste en perpetrar esta barbaridad, a lo mejor resulta que se está jugando que los fondos de los 140.000 millones asignados a España pues puedan venir o más tarde o no venir. ¿Eso es una exageración, como dice el PSOE?
No es una exageración. De hecho, la diputada del PSOE y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en la Eurocámara hizo un discurso en el que dijo ni un euro, el Parlamento no va a permitir que vaya ni un euro, dijo ni un euro, de ayuda a los países que pongan en peligro el Estado de Derecho. O sea, esa es la posición oficial del Partido Socialista Europeo, esa es la posición de los liberales europeos y esa es la posición del Partido Popular Europeo. Es decir, los tres principales grupos de la Eurocámara, esa es su opinión, no es una conjetura. Esto es lo que han escrito en todas las resoluciones que hemos hecho conjuntas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, pues bueno, la gente pone en duda si realmente el Grupo Socialista o algunos elementos del Grupo Socialista, en particular los españoles, seguirán exigiendo este mecanismo. Y es curioso, por eso el momento es tan malo el que ha elegido el presidente Sánchez. Porque este mecanismo es la mayor discusión que hay ahora para poner en marcha todo el fondo de reconstrucción, que todavía se tiene que ratificar en los parlamentos, en particular en los parlamentos del norte. Entonces, si realmente hay un momento en que el Parlamento finlandés, por ejemplo, los cuatro principales partidos han dicho que o hay este mecanismo con claridad o ellos no ratifican el dinero y España empieza a llamar la atención sobre este tema y empieza a ser poco fiable, pues me parece que lo único que hace es debilitar la negociación y hacer más necesario para estos países que digan, oye, cuidado, vamos a poner mucha condición en la idea. O sea, que en ese sentido creo que el presidente Sánchez ha medido muy, muy mal el momento, aparte de que, como muy bien has dicho, me parece absolutamente antidemocrático y una decisión muy, muy mala para España el proponer una ley así.
Bueno, pues me quedo, don Luis, con su permiso, con la parte positiva. Es como empezaba esta conversación, es decir, estando así las cosas en la Unión Europea, es decir, en los organismos europeos de la Unión Europea, es casi imposible que el Partido Socialista pueda mantener ese órdago tan antidemocrático y tan improcedente, ¿no?
Sí, yo creo que Europa ahora mismo, en una situación en la que España, sinceramente, no damos pie con bola, Europa es un poquito nuestra salvación en general. Yo espero que Europa sea muy estricta con cómo gastamos el dinero para que se gaste bien. Y en este caso creo que Europa puede ser nuestra salvación en un tema que podría ser trágico para España si la mitad de España, la mitad del Parlamento pudiera poner y quitar jueces así, ¿no? Me parece que eso, bueno, pues hay que agradecerle a la Unión Europea y a ser miembro de ese espacio de libertad, ¿no?
Don Luis, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Luis Garica, eurodiputado de Ciudadanos y, por lo tanto, una persona que puede hablar con criterio propio. En relación con esto, y es otra noticia que también me parece muy destacada en el día de hoy, hay que hablar del caso Dina. Y digo en relación con esto, y lo digo a propósito, porque yo estoy íntimamente convencido, aunque es una opinión personal, no la puedo demostrar, que toda esta historia no deja de ser una especie de intimidación al Poder Judicial para que el Poder Judicial no haga cosas que contraríen demasiado al Gobierno. y ahí se establece el pulso. Yo creo que esa es una de las razones que hacen que el pulso aflore con esta, digamos, espectacularidad en este momento concreto en el que nos encontramos. ¿Y cuál es la decisión que pueden tomar los jueces a corto plazo que más puede incomodar al gobierno? Que imputen a Iglesias, que es una decisión que, como ustedes saben, tiene que tomar en un plazo de tiempo relativamente breve el Tribunal Supremo. Y ya sabemos que se están moviendo todo tipo de influencias, no solo desde el gobierno, pero sí impulsadas por el gobierno, para que no se les ocurra a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo imputar al señor Iglesias. Como, por ejemplo, pues utilizar la Fiscalía Anticorrupción para empezar a crear un caldo de cultivo que haga que los magistrados del Supremo, pues, en fin, quieran hacer política más que justicia y no perpetren la decisión de imputar, es decir, de investigar, dicho sea correctamente, al señor Iglesias en la Sala Segunda. Y en torno a todo esto se están moviendo una serie de noticias muy interesantes. Por ejemplo, blanquear al fiscal Navajas, que había descalificado a uno de los fiscales anticorrupción, que firma un informe interno donde pide que no se implique al señor Iglesias. En torno a esto hay, de verdad, créanme, algunas noticias muy interesantes. Miguel Ángel Pérez.
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, ha presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Madrid en el que se retracta tras asegurar que vomitó al conocer la estrecha relación entre el fiscal anticorrupción Ignacio Estampa y la abogada de Podemos, Marta Flor, en el marco del caso Iglesias. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que el escrito de Navajas ha sido incluido en el expediente abierto por la Fiscalía de Madrid a Estampa por presunto delito de revelación de secretos tras publicarse en los medios de comunicación diversos mensajes de chat de Marta Flor con los integrantes del equipo jurídico de Podemos. En dos entrevistas, Navajas afirmó que tras leer en los medios las noticias sobre la estrecha relación entre Estampa y Flor le pareció escandalosa y que el propio Estampa debía ser apartado del caso. Cuando me enteré, me dio asco, vomité, llegó a afirmar. Ahora Navajas en su escrito asegura que dichas declaraciones suyas fueron desafortunadas por imprudente y pide perdón. Además, asegura que en ese momento se limitó a hacerse eco de unas publicaciones periodísticas que ahora sé, dice Navajas, que eran rotundamente falsas en lo que al señor Estampa se referían. Precisamente ayer el fiscal Estampa y su compañero Miguel Serrano remitían un escrito interno a la Fiscalía General rechazando la imputación del vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital aseguran que dicho escrito en realidad pretende condicionar a los 8 fiscales de sala de lo penal del Alto Tribunal en su decisión y trasladar a la opinión pública una falsa apariencia de que el Ministerio Fiscal es contrario a la imputación. Según estas fuentes, los 8 fiscales del Supremo deberían decidir si existen indicios cualificados contra Iglesias. Tras estudiar el caso, tendrán 3 opciones: pedir el archivo, solicitar la apertura de una causa penal contra el vicepresidente del Gobierno o bien pedir que la investigación se agote enviando las actuaciones al juzgado competente. En este último caso, la causa podría ser remitida a los juzgados de instrucción de Alcorcón en Madrid, que comenzaron a investigar el supuesto robo del móvil de la exasesora de Iglesias, Dina Buselham.
Es viernes, es 16 de octubre de 2020, vamos amigos a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. En la lucha contra la COVID-19, sepan que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha enviado una carta a la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, en la que solicita que se establezcan protocolos homogéneos en los aeropuertos para evitar la expansión del virus a través de las fronteras. Ayuso explica que la incidencia de la pandemia en la Comunidad de Madrid fue baja hasta la reapertura del aeropuerto de Madrid-Barajas en el mes de julio y desde entonces ha ido aumentando progresivamente hasta alcanzar su punto máximo en septiembre y que sus expertos, dice también en la carta, afirman que el COVID entró en España por el aeródromo madrileño. Más asuntos. El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha anunciado que comunicará el próximo miércoles en el Pleno que no hay un candidato a la investidura para sustituir al expresidente Quim Torra tras su inhabilitación, por lo que se activará el reloj de las elecciones que se celebrarían el 14 de febrero, algo que ha celebrado el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, quien ha insistido en el tema de la gran coalición constitucionalista.
Que nosotros vamos a presentar nuestras nuestra candidatura, que ya les digo que vamos a empezar solicitando que el resto de partidos constitucionalistas se unan en una gran coalición constitucionalista, porque eso es lo que nos parece que es la única fórmula capaz de llevarnos no solo a ganar unas elecciones, sino a gobernar Cataluña, a dar carpetazo a la era del procés.
Más asuntos. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado los argumentos del exministro popular Jorge Fernández Díaz para evitar su citación como investigado en la causa por el espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, la llamada Operación Kitchen, que ya saben, le va a llevar al banquillo el próximo 30 de octubre. En su auto, el magistrado mantiene que existen indicios que claramente le incriminan, a pesar de que la defensa de Fernández Díaz consideraba en su recurso que su imputación se basaba en meras sospechas y conjeturas y que los SMS con su número 2, Francisco Martínez, nunca se enviaron ni se recibieron. Y terminamos contándoles que el primer ministro británico Boris Johnson ha respondido hoy al ultimátum de la Unión Europea cuando dijo estar preocupada por la falta de progreso en el acuerdo final del Brexit y pidió a Londres que cediera en puntos clave de fricción o finalmente se produciría una ruptura abrupta con el bloque el 1 de enero. Pues finalmente Johnson ha dicho que o hay un cambio fundamental, pero en la posición de la Unión Europea, o Reino Unido se encamina a una desconexión del bloque sin acuerdo. Vamos, que le ha dicho a los británicos que se preparen para ese no acuerdo.
Y hablaremos también, claro, que sí, no puede ser de otra manera, en el programa de hoy, del panorama más bien negro, las cosas como son, que se nos presenta como consecuencia de la pandemia. No es nada alentador el cúmulo de noticias que hoy se han agrupado. Nos esperan 5 o 6 meses muy complicados y unas navidades muy distintas a las que estamos acostumbrados. Así lo ha dicho textualmente el ministro del Interior esta mañana en el Congreso de los Diputados. Y además ha vuelto a insistir en que la vacuna empezará a distribuirse a principios de año para algunos. Para los demás, no antes de primavera. Lorena López Lobo.
Así es, Luis, no será una Navidad normal, no habrá grandes cenas con la familia ni tampoco probablemente celebraciones como las campanadas de fin de año o la cabalgata de Reyes. Decisiones drásticas para controlar el COVID que el ministro aún no ha querido concretar, aunque se ha dejado claro que hasta que llegue la vacuna se pondrán en marcha medidas quirúrgicas en periodos cortos de tiempo. Lo decía en una entrevista en RAC 1.
¿De qué base os preocupan?
La situación es preocupante, el virus está entre nosotros. Hay que tomar precauciones y hay que tomarlo seriamente. Y probablemente en las próximas semanas y meses tendremos que tomar medidas quirúrgicas para evitar que las incidencias acumuladas crezcan y tener un margen de reacción.
Porque necesitamos siempre tener un margen de reacción.
Jarro de agua fría también, el que ha lanzado la Agencia Europea del Medicamento, que ha asegurado que como muy pronto no tendremos vacuna hasta la primavera.
Bueno, tengo que hacer un par de declaraciones que ustedes entenderán muy bien, dada mi proyecta edad. Ya sabes que uno a una de ciertas edades dice bobadas. Y he dicho dos. En primer lugar, que ahí ya le ha adjudicado el Ministerio del Interior, cosa que de momento, gracias a Dios, no se ha producido, el Ministro de Sanidad. Y luego he dicho que han sido declaraciones en el Congreso de los Diputados, cuando han sido en una emisora catalana, en RAC 1, como de manera más bien, en fin, bonancible, me ha querido aclarar, sin hacer sangre, Lorena López Lobo. Bueno, a lo que vamos. Me interesa mucho saber si todos ustedes están preocupados por las Navidades. Porque si es verdad que el ministro de Sanidad, señorilla, en RAC 1, en Barcelona, nos ha dicho que hay que prepararse para una Navidad distinta, pues yo quiero saber si ustedes están preparando para una Navidad distinta y cuál es la Navidad que conciben. ¿Están haciendo planes? ¿Vamos a huir de los cuñados de una puñetera vez y para siempre, o por lo menos de una manera más o menos razonablemente corta? ¿Vamos a tener que repetir la misma cena de Navidad o de Nochebuena, el día de Navidad, y también el día de fin de año, porque no nos van a dejar cambiar de grupo? ¿Nos vamos a poner tristes? ¿Vamos a poder comer turrón? Es decir, ¿qué diablos esperan ustedes de las Navidades dentro de 2 meses? Esto es lo que me gustaría que me contaran, si quieren contármelo. Naturalmente, un mensaje de voz a través de WhatsApp en el teléfono 638 15 86 64.
En casa de Herrero, es radio.